Son las 7:30, las 6:30 en Canarias. Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este viernes 7 de septiembre, en el que Ciudadanos ha decidido romper el pacto de investidura con el PSOE en Andalucía. Estaba cantado. Pacto que convirtió a Susana Díaz en presidenta de la Junta. En Andalucía están preocupados, no me extraña, por el futuro de 6.000 trabajadores de la Bahía de Cádiz. Peligra el contrato que ha firmado Arabia Saudí con Navantia, después de que el gobierno anunciara que iba a cancelar la venta de 400 bombas de guiado láser que el país saudí ya había pagado a España. Informa Manuel Ángel Gómez.
La secretaria de Estado de Comercio dice que la venta de 5 corbetas a Arabia Saudí sigue en pie y que el gobierno no va a poner en peligro este contrato.
En ningún caso el gobierno va a poner en riesgo esta operación que, hasta donde yo sé, a día de hoy, con independencia de lo que haya podido aparecer en los medios, es un contrato que sigue vigente.
Ha recordado la secretaria de Estado que la licencia de exportación para la venta de las corbetas aún no se ha pedido y que la construcción de estos buques se iniciaría 35 meses después de que se firmara el contrato definitivo. Navantia, empresa constructora de esos buques, sí ha detectado malestar en los saudíes por la cancelación de la venta por España de 400 bombas de precisión, según ha sabido COPE.
En el segundo trimestre del año, el precio de la vivienda en España ha subido más de un 2,5% respecto a los 3 meses anteriores. Se ha encarecido la vivienda nueva y también la de segunda mano. Antonio Mateo.
Hoy comprarnos una casa nos cuesta casi un 7% más caro que el año pasado. Desde 2014 el precio de la vivienda no deja de crecer. Son 17 trimestres consecutivos aumentando su precio. Crecen tanto en vivienda de obra nueva como de segunda mano y lo hacen en todas las comunidades autónomas, sobre todo en las provincias de Madrid, Barcelona y Ceuta. El principal foco de esta subida de precios tiene su origen en determinados barrios. Por ejemplo, en Madrid, hacerse con una casa en el centro cuesta hoy un 20% más caro que el año anterior. Las regiones que menos notan esta subida son Castilla-La Mancha, Extremadura y Murcia.
El curso escolar ha comenzado en Cantabria con, ya, fíjate, la primera huelga de maestros desde que tiene transferidas las competencias de educación. Protestan por la ampliación de la jornada docente en los meses de junio y septiembre. Mientras, y en general, sobre la mesa planea el debate del uso de los móviles en los colegios. Laura Otón.
La ministra de Educación ha anunciado que estudiará con expertos la necesidad de prohibir los teléfonos en los colegios porque aseguran que son conscientes que hay controversia. No existe normativa en España y, a pesar que algunas comunidades como Castilla-La Mancha y Madrid lo intentaron, es al final cada colegio el que pone las normas a través de su reglamento interno. La mayoría está prohibido para uso no pedagógico porque se entiende que no están preparados los alumnos para gestionarlo. Y ese es el problema. María Zavala, experta en alfabetización digital, cree que la solución no pasa por prohibir.
Prohibir el instrumento, no sé yo si es la mejor manera de conseguir que los niños aprendan a usar el instrumento. Eso no significa que esté de acuerdo con que el niño vaya por el colegio con el móvil en la mano haciendo lo que le dé la gana. Las cosas en general tienen que estar reguladas y el niño tiene que aprender en qué consiste esa regulación y cuáles son los motivos y cuál es su papel en esa regulación.
En Francia, 12 millones de escolares hasta 15 años se quedan por ley sin móvil en el cole, una promesa de Macron que deja al colegio la decisión de cómo aplicarla.
En este viernes 7 de septiembre han pasado más cosas que resumimos con Mamen Vizcaíno.
Lo hemos conocido hace unos minutos, ha dimitido el director de seguridad de Renfe, que estaba siendo investigado por el accidente del tren Alvia en Angrois en julio de 2013, un siniestro que dejó 80 víctimas mortales y más de 100 heridos. En Herrera en COPE hemos escuchado a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, asegura que las Cortes tienen las puertas abiertas para todos los presidentes autonómicos que tengan algo que decir, incluyendo al de la Generalitat de Cataluña, eso sí, cumpliendo la ley.
Yo le he mandado un mensaje en público al señor Torra en el que le digo, tiene usted el Parlamento abierto para que usted venga y defienda sus propuestas y sus ideas. Eso sí, todo dentro de la ley, todo con la ley y nada fuera de la ley.
Y si miramos al exterior, ha habido relevo en 14 legaciones diplomáticas, entre ellas la de Italia y Estados Unidos. Alfonso Dastis y Santiago Cabanas se ponen al frente de esas embajadas.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Pues eso hacemos. Como decía Mamen, miramos al exterior y comenzamos en Alemania, donde, si hoy viernes se celebrarán elecciones, el partido antieuropeo y xenófobo Alternativa para Alemania al parecer, ganaría los comicios quedando por delante el actual gobierno de Merkel. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, en fin, a mí esto, visto desde fuera, me asusta mucho.
¿Es tan
verdad? ¿Te lo crees?
Bueno, los datos es lo que dicen. Bien es cierto que es que estarían en primer puesto en la mitad este de Alemania, o sea, en los Bundesländer, que eran hasta la reunificación el territorio de la Alemania comunista, de la RDA. Ahí Alternativa para Alemania sacaría el 27% de los votos, mientras que la CDU de Merkel sería el segundo partido más votado con el 23%, 4 puntos por detrás. Y la tercera fuerza política sería en esa zona de Alemania, Die Linke, que es el partido de los excomunistas y de una escisión muy a la izquierda del Partido Socialdemócrata, que queda en el 18%, en el 15%. O sea, son el SPD, los socialdemócratas, están en un nivel de voto casi marginal, de partido bisagra.
Fíjate.
Es cierto que en el oeste de Alemania no llegarían a ser el primer partido más votado, a SPD, pero serían el segundo. Es decir, que las encuestas en cualquiera de las dos mitades alemanas marcan bien claro lo que está pasando.
Claro, este sondeo se realizó el domingo pasado, coincidiendo con las marchas de las que ya hablamos, Rosalía, de la ultraderecha por las calles de Sajonia. ¿El motivo o el principal es la inmigración?
Sí, hay un factor importante de sensación de descontrol, de sensación de inseguridad que está creando la inmigración ilegal, no tanto ya los refugiados si hablamos en términos generales, ¿vale? Dejamos a un lado estos grupos minoritarios, casi neonazis, pero en el común de los alemanes está el tema de la inseguridad, está el tema del descontrol en que se están integrando aquí casi 2 millones de personas en 2-3 años. Y bueno, en esa parte de Alemania en el este, pues influye también los problemas de identidad que tienen esos Bundesländer desde la reunificación, ¿no? Es cierto que la Alemania occidental ha trasvasado ingentes en recursos financieros, infraestructuras al este, pero siguen siendo, y así se sienten ellos, pues un poco los ciudadanos de segunda, el primo pobre del este, ¿no? Tienen ese reconocimiento y parece que solo se sienten alemanes cuando vienen estos grupos ultranacionalistas a decirles que la inmigración está poniendo patas arriba al país y que hay que reaccionar, ¿no? Ahí es cuando les sale lo alemán. Esto es lo que estamos viendo en la calle.
De Alemania saltamos a Italia, gracias Rosalía. Allí un pescador tunecino ha sido detenido por auxiliar, sí, has oído bien, por prestar ayuda a una barcaza de inmigrantes. Al parecer lo había hecho más veces. Corresponsal en Roma, Eva Fernández. Buenas tardes, Eva.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué ha dicho el gobierno de Salvini de esta detención?
Pues de momento el gobierno italiano calla y deja que sea la justicia quien se moje. Ahora, tanto este pescador, Bourosain, con sus otros 5 compañeros, porque son 6 los que están detenidos, permanecen en un arresto preventivo en Sicilia a la espera de saber si son procesados o no acusados de inmigración clandestina. Y ahora, Ángel, la verdad es que no hay buenas noticias sobre su futuro, porque en la denuncia se asegura que los inmigrantes pagaron por realizar el viaje, dando a entender que una red mafiosa pactó el viaje en colaboración con los pescadores.
Claro, no es lo mismo rescatar. Exacto. Que transportar previo pago.
Efectivamente, pero claro, esta es la lectura que interesa al gobierno de Salvini. Ya, claro. Parece ser que los testigos no piensan lo mismo.
Claro, no es la primera vez, ¿no? Al parecer que este hombre rescata, lleva o transporta personas.
Efectivamente, lleva bastantes años socorriendo a inmigrantes a la vista de todos. Son pescadores que faenan en la zona que utilizan las pateras para llegar a Italia, y por eso han tenido que socorrerles en muchas ocasiones, perdiendo incluso dinero porque socorren en lugar de dedicarse a la pesca, ¿no? Y además este pescador es conocido, Ángel, porque además de rescatar a decenas de inmigrantes, es célebre porque él mismo se ha dedicado a enterrar a todos los que se ha encontrado ahogados en las costas de Túnez y ha pagado, junto con el resto de su asociación de pescadores, un cementerio para todos estos ahogados.
Qué tema, qué personaje. Uh-huh. Eva Fernández, Italia. Gracias, Eva.
Un abrazo, Ángel.
Chao, chao. Todos los viernes, a esta hora, Tiempos Modernos. Por cierto, el super podcast Tiempos Modernos en cope.es. La música en La Linterna. Belén Montes, buenas tardes.
Muy buenas, Ángel, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú?
Pues estupendamente, deseando empezar.
¿Con qué arrancamos hoy?
Con un amigo de esta casa. Yo estoy hecho de pedacitos de ti, de tu andar, de cada despertar, del reír.
¿Por qué, Antonio Orozco?
Bueno, eso te pregunto yo a ti. ¿Qué tal? ¿Qué tal ayer? Que creo que le viste en directo.
Pues mira, le vi en directo salir al escenario. Bueno, punto y final.
¿Pero ya le viste?
Ya.
¿Y majo, chaval?
Bueno, supongo. Bueno. Un tío andando por el escenario y yo cojo y me voy, pues la verdad es que supongo que sí, majete, bueno, el hecho de estar.
A festivales
me cae
no
muy
vamos,
bien este tío, ¿eh?
A festivales no vas, pero bueno, si hubieras podido, te hubieras quedado ese conciertito ahí en directo.
Todo, absolutamente, pero en fin. Había linterna.
Hablamos entonces de la música de los tiempos modernos, ¿no?
Sí, claro que sí.
Bueno, pues vamos, ¿qué te parece si vamos a hablar de las noticias que vienen cargadas de novedades musicales que seguro que te encantan, como por ejemplo que Freddie Mercury ha sido elegido como el mejor cantante de la historia?
A mí esto de las clasificaciones, ¿por qué?
Bueno, es que no es una novedad como te puedes imaginar, pero sí que lo es desde el punto de vista científico, porque según un estudio llevado a cabo en 2016 por científicos de varios países, demostraron que Mercury era un maestro de la modulación capaz de realizar sonidos subarmónicos gracias a sus cuerdas vocales.
¡Qué bueno! La verdad que es un pasote.
Impresionante.
Un pasote. Oye, novedades musicales de esta semana, Belén.
Pues de la maravillosa música de Queen vamos a cambiar y dar más caña, que seguro que te gusta a ti dar caña.
A ver.
Con lo nuevo de Lenny Kravitz.
Me encanta, pero esto no es tan cañero.
Bueno.
Me encanta, ¿eh?
Vale.
Pero no es tan cañero. Entonces, no me asustes.
Seguimos en el 50-50, ¿no?
Venga.
En este disco, Raise Vibration, Lenny Kravitz vuelve al rock, como puedes ver, a sus orígenes. Igual no es tan cañero como en los últimos discos, pero bueno, tiene muchas guitarras y una voz un poco más rasgada de lo normal.
Viernes, llega el finde, ¿quién más está de estreno?
Escucha esto, a ver si adivinas, no pases la hoja todavía, quiero que veas quién es.
A ver. Let me look at you. Es impresionante. Talk about yourself. Try to tell the truth. I could stay up half the night. No digo que tenga la misma voz que hace 20 o 30 años,
no.
Pero es inconfundible. Inconfundible. Inconfundible Paul McCartney.
El mismo, Ángel. Es impresionante los ritmos, cómo cambian también con el tiempo y cómo cada uno sabe adaptarse a los tiempos que corren en la música.
¿Tú eres de las que escucha un disco de principio a fin en cuanto sale o vas
pues,
por canciones sueltas?
Bueno, yo cuando lo escuchaba con CD sí que escuchaba un poco de cada una para ver cómo sonaba cada al principio. Pero ahora me lo tomo con más calma y si me gusta, pues lo escucho de principio a fin. ¿Y tú?
A mí me gusta entero. Voy marcando, recordando lo que me mola y luego ya me detengo en cada una. Pero me gusta oírlo entero.
Bueno, te puedo hacer entonces otra pregunta. Aunque ya sé que
no,
las haces tú en este programa.
No, puedes hacer la que quieres.
¿Cuánto dinero te has gastado este año en conciertos?
No.
Si no es indiscreción.
No, tengo conciertos este año.
No me lo digas.
Sí, palabra.
Madre mía, pues...
No, pero es que, claro, en fin, trabajando en la tarde con los viajes que me he chupado, si encima me voy de conciertos...
Madre mía, con los viajes que has hecho, Ángel, ya. La cantidad de conciertos que habías podido disfrutar.
Sí, lo que pasa es que a los sitios que voy, conciertos en Mosul no había. No. Había conciertos, pero de otro tipo.
Sí. No, no creo que sean los que se tratan ahora en tiempos modernos. Bueno, te preguntaba esto, Ángel, porque según el primer observatorio de la música en vivo, los españoles se gastaron una media de 52 euros por concierto a lo largo del 2017.
Bueno, hay españoles que no pisan una sala de conciertos porque, en fin, yo me he gastado mucho más que eso, pero es verdad que en otros sitios.
Bueno, así me gusta, Ángel, apoyando la música en directo.
Esto es Agitation, se llama.
Eso es. Uh-huh. El último disco que ha salido hoy a la venta del inimitable Paul McCartney.
Agenda para el fin de semana, Belén.
Bueno, te traigo un festival y un concierto, ¿vale? Venga. El primero te pilla muy cerca, el Festival de Code de Madrid. Mañana sábado la Universidad Complutense de Madrid acogerá una nueva edición del Festival de CODE, que llega un año más al campus de Cantarranas, de allí de la Universidad de Madrid, con artistas como Imagine Dragons, Sidonie, The Vaccines o Izal.
Horarios, porque este de CODE dura mucho.
Sí, porque si tienes hijos y te apetece ir a escuchar buena música, desde las 12 de la mañana estará abierto el recinto y pueden ir los niños gratis, así que es un planazo para ir con familia.
Fuera de Madrid, ¿alguna cita?
Pues nos vamos a ir fuera de Madrid esta noche en la Cueva del Soplao, en Cantabria, para un aforo de 300 personas. Tu madre no lo dice, pero me mira mal.
¿Quién es el chico tan raro con el que vas? ¿Solo 300 personas?
Sí, y dirás, 300 personas, esto tiene que ser carísimo. Mm. Pues no, 15 euros la entrada para ver al maravilloso
Qué
Loquillo.
Grande. Tengo un cazo selfie con él, fantástico. Sí. Me cae la buti. ¿Con quién te despides?
Pues con el cumpleaños de la inimitable Gloria Gaynor, que hoy cumple 69 años.
Para quien quiera escuchar esta música y mucho más, todos los viernes en cope.es y el podcast completo Tiempos Modernos con Belén Montes.
Expósito, la linterna. Cope, estar informado.